Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Luz, cámara y sobre todo acción. Esta noche el cine pensado y usado como foco político es asunto para presentar y charlar aquello que el sistema oculta y archiva, pero que la persistencia del documento cinematográfico coloca en pantalla para, al mismo tiempo, preservar y hacer renacer. Hoy en la tribu nos visitan Patricio Escobar y Lucía Casado, integrante del colectivo Silbando Bembas, quienes por estos días salen a mostrar respectivamente sus nuevas y valiosas películas, Bufones de la Resistencia y Las 60, Crónicas de una Lucha Obrera. En charla con este par de compañeros aparece claramente la noción del cine como herramienta para otra subjetivación y cómo su uso libre y popular sirve también para empujar causas, mostrar ejemplos, narrar procesos invisibilizados o denunciar las miserias de la lógica imperante y a sus responsables. Mientras Silbando Bemba cuenta la lucha gremial de trabajadores de la línea de colectivo 60 contra la explotación patronal, la inacción del Ministerio de Trabajo y la burocracia de su sindicato de referencia, la Unión de Tranviarios Automotor, el filme de Escobar rescata la figura del bufón y su presencia histórica para potenciar desde el humor la necesidad de aquellos personajes capaces de burlar la aparente normalidad, de violentar la norma. Así, mientras la industria audiovisual local agoniza otra vez entre los laberintos de la rueda estatal de leyes, falta de fondos y políticas brumosas, acercamos 2 ejemplos de muchos de los que deciden asumir el riesgo de enfrentar a la realidad con otro lente y echar a rodar la experiencia. En Después de la Deriva apagamos las luces que encandilan e impiden ver e invitamos a un martes de película donde afilamos las miradas que nos permitan moldear las formas del mundo criminal que rechazamos y, en cambio, iluminar ese futuro de iguales que nos urge construir.
Después de la Deriva.
Estamos empezando un nuevo capítulo de Después de la Deriva aquí en la tribu, en esta casa con parlantes. Hoy una noche de martes dedicada al cine y vamos a abrir esta ronda de charlas y de preguntas y de cuestionamientos con Patricio Escobar, un compañero que nos acompañó varias veces aquí en Después de la Deriva, en este caso con la buena noticia del estreno de su película Bufones de la Resistencia, que está haciendo un ciclo en el Teatro El Popular aquí del barrio porteño de San Telmo. Así que lo saludamos a Patricio y la primera pregunta que le hacemos aquí en La Deriva es cómo nace esta idea de hacer una película dedicada a los bufones y abriendo mucho el abanico sobre esta disciplina, en principio artística, pero que vos en la peli llevás por otros caminos también.
Sí, bueno, un poco la idea de hacer bufones surge de la práctica misma, digamos, ¿no? De haber ido a una varieté de la usina de acá de Las Barracas, donde se hacía una varieté para juntar fondos, para juntar guita, ¿no? Para centro cultural. Y ahí, bueno, como es una varieté, pasan distintos artistas y pasó uno que me llamó mucho la atención porque era bastante diferente a lo que yo tenía como clown, ¿no? O sea, el típico clown donde hace chistes o hace torpezas. Este no, este iba directamente a la gente y vociferaba de una forma que me llamó mucho la atención. Cuando terminé eso, le pregunté a Malena, una amiga mía que estaba al lado mío, digo, ¿quién es este? Porque no es el clown común. Y me dijo, no, lo que acabas de ver es un bufón. Bufón, digo, el bufón no existe. O sea, acá ya en esta era, y bueno, de ahí me empezó a contar que sí existen, que no solamente la Edad Media el bufón, y bueno, este era un bufón de teatro, y donde así como hay clases de clown, también hay clases de bufón en el teatro, y algo que yo no sabía. Y bueno, entonces, bueno, me empecé a indagar un poco, después la vi también a Lucía, que es la que hace la nariz en la película, porque hacemos una ficción en la película y el personaje nariz es ella, Y con Lucía también hizo un personaje, ella también hace clown físico, y hizo un personaje muy bufonesco, con una botellita de Coca-Cola y con una menta, ¿no? Para ir a destrozar la Casa Rosada, ¿no? Esa bomba que se hace con la coca. Nada, me llamó mucha atención y bueno, eran esas dos cosas me hicieron pensar de que, ¿por qué no bucear un poco en este mundo del bufón? Y cuando entré, ellos me explicaron cómo era, de qué se trataba, y es una locura, la verdad que está muy bueno. Y bueno, dije, ¿por qué no vamos a rescatar los bufones? Vamos a sacarlo ahí de ese teatro oscuro que a veces no lo ve nadie y sacarlos un poco para afuera y mostrarle a la gente que hay bufones, que existen los bufones y que es necesario que existan además, para nuestro bien.
Claro, porque es interesante lo que propones en la peli, mostrando no solo la experiencia teatral de la bufonería, sino también un poco su historia y esta presencia permanente en contextos de comunidad, ¿no? Como rompiendo un poco la norma en algún sentido. Es esa lo que me parece también la película intenta demostrar.
Claro, porque una vez que entro en el mundo este y lo que me gustaba mostrar en la película, que quede claro, era de que, como te decía antes, no viene el bufón de la Edad Media, no es solamente ese bufón, no es tampoco el bufón de teatro, como el de Jacques Lecoq, que fue el que inventó el bufón de teatro, que todos tienen una característica en particular, ¿no? Son medios deformes, hablan en un sentido muy grotesco, usan mucho la sátira, el sarcasmo. Por eso se diferencia de un clown, digamos, ¿no? Y entonces me empecé a encontrar con distintos bufones y encontrarme con gente que había estudiado el bufón relacionada con la psicología y psicología social, y bueno, y eso me llevó a encontrarme con libros y textos donde cuentan de la existencia de bufones o seres justamente con estas características que dije recién, seres que trabajan el sarcasmo, el humor, la burla, se ríen un poco de todo, son deformes, la mayoría de ellos son deformes, otros no, pero la mayoría son deformes, usan máscaras, a veces no, y en la murga se ve mucho, en el carnaval se ve mucho, en el carnaval europeo, en el carnaval latinoamericano, y bueno, y empecé a encontrar que existían estos bufones, esos seres extraños existían en comunidades anteriores, ¿no? De la historia, y que se repetían en Europa y en América, antes de haberla conquistado, ¿no? De haberla invadido, pero y también en Asia. Bueno, en todas partes del mundo siempre existía este personaje medio raro, medio carnavalesco, medio que te da un poco de miedito, pero que a su vez te está diciendo cosas, algunas muchas verdades que querés ocultar, querés que no se sepan, pero son esas verdades las que necesitamos aprenderlas y entenderlas para avanzar como sociedad, digamos, ¿no?
Estamos hablando en Después de la Deriva con Patricio Escobar, nos está acompañando en este programa 194 de Después de la Deriva. Patricio es un autor muy, muy prolífico y muy interesante. La crisis causó dos nuevas muertes, películas que hizo con Damián Finbar, pero también Qué democracia, pero también Bienaventurados los mansos, pero también Antón Pirulero. ¿Cómo sentís, Patricio, que esta Bufones de la risa Estencia dialoga con esa obra anterior tuya, marcada por un cine evidentemente político y muy comprometido desde lo social?
Es que justamente en un principio parece que no tendría nada que ver, pero tiene mucho que ver con la política. El bufón es político, es un personaje político dentro de la sociedad, digamos. A veces no se lo toma en serio porque puede ser está medio loco, o puede ser un medio deformado, puede ser alguien que no se le toma en serio, pero dice muchas verdades relacionadas con la política. Entonces, nuestro cine, que es un cine político, que trata de. O sea, tratamos de hacer películas para que la gente las vea y que le abra un poco el panorama, ¿no? Nosotros decimos que se le abra la cabeza. En eso un poco nos sentíamos. Yo al ver el mundo bufón me sentía en cierta forma bufón de mis películas, digamos, ¿no? Porque justamente eso, vienen a. Son medias excluidas también mis películas, no son películas, son independientes, no son películas que estén en grandes carteleras, en grandes cines, o en grandes festivales, o lo que sea, por distintos motivos, pero bueno, me sentía un poco el cine excluido de cuando Lecoq dice que esos bufones los sacaban de la Edad Media y los llevaban lo tiraban al pantano porque no servía, o porque no querían verlos, porque medio que los incomodaba, como decía antes. Bueno, eso es un poco mi cine también, ¿no? Es el cine que está quizás en el pantano, ahí medias en lo oscuro, pero que trata de incomodar. Cuando vos lo veas, espero que te incomode. Si no te incomoda y no genera debate y nada, bueno, espero que la pases bien, pero si no, si genera debate y te incomoda, es el objetivo que queríamos. Y de repente, por eso esta película, que parece que no tuviera nada que ver con lo político, es justamente todo lo contrario.
Una mirada política, pero que está muy atravesada también por el humor. El otro día cuando charlábamos me decías que después de la experiencia tan movilizante y tan fuerte de haber hecho Antón Pirulero, ese alegato sobre los desaparecidos en democracia, de algún modo vos necesitabas como este espacio de humor, si bien la película no es, como bien vos marcabas, una película amable, digo, si bien se puede ver desde ese costado, pero que obviamente te moviliza un montón de cosas, la historia de los bufones, de algún modo tiene una textura diferente a lo que fue, por ejemplo, Antón Pirulero, ¿no?
Sí, porque queríamos hacer algo diferente, estábamos hablando sobre el humor, sobre el sarcasmo, y no podíamos hacer una película como un informe periodístico solamente, porque yo vengo del palo del periodismo y me cuesta un montón salir de ahí. La más fácil es La crisis causó nueva muerte, es archivo, entrevista y chau. Esas son las películas las que me siento pez en el agua, digamos, porque es investigación periodística nada más. Esto era investigación periodística y también sumarle ficción o sumarle también cosas de humor, de saber si esto va a pegar en la gente, si lo va a entender, no lo va a entender, qué sé yo, si lo va a entender para mal, para bien, qué sé yo. Era la primera vez que lo hacía y me junté con los chicos que hacen bufones y que forman parte de la película. Y entonces, bueno, cuando pasamos la película y escucho que el público se ríe, es una gran satisfacción. Primero porque se ríe, y segundo porque es la primera vez que en una película nuestra se ríe. Porque siempre las anteriores son todos bajón, ¿viste? Son, bueno, periodísticamente hablando, son investigaciones que van y buscan y escarban un poco en la mugre. Por ejemplo, la desaparición forzada, la última fue Antón Pirulero, desaparición forzada en democracia, de los pibes que desaparecen cada tanto, van desapareciendo y está metida la policía, lo judicial, el nivel ejecutivo político, bueno, entonces toda esa mierda, y donde fue una película que yo tuve que, no estaban filmados, pero sí que tuve que interactuar mucho con los familiares y verlos cómo ellos tienen una persona tan querida desaparecida y que no está más. O sea, yo te pones en su lugar y te destroza, ¿viste? Y ver cómo luchan todos los días para tratar de conseguir cosas que lo están boludeando el sistema mismo, digamos, ¿no? Judicial, y entonces, bueno, es como golpear contra la pared constantemente. Así que fue una experiencia bastante brava, que la hicimos un poco para mostrar y para denunciar lo que está pasando, obviamente, es una película de denuncia, pero emocionalmente a mí particularmente me hizo pelota, y bueno, de bufones, imagínate que ver a la gente reírse un poco en la película es muy satisfactorio.
Thank you. cosas que me nombran, guardo algunas para mí. Corto en tiritas lo que queda, quemo el fuego que apagué.
Abrázame, escuchábamos como ruego, como pedido, como hermosa música de aquella pequeña orquesta Reincidentes en esta linda versión que nos acompaña y nos matiza la charla con el compañero Patricio Escobar, hablando del cine popular, hablando de su última creación, Bufones de la Risastencia. Seguimos en Después de la Deriva.
Igual esa mierda de la que hablas, aunque no la misma, está muy presente en Bufones porque es casi uno de los disparadores de la historia, ¿no? Ese olor nauseabundo que hubo en Buenos Aires, que hay cada tanto en Buenos Aires, pero hubo un momento ahí en abril de 2019 donde hubo un olor muy marcado que traspasó la zona sur de la ciudad, digamos, se sintió en toda la ciudad de Buenos Aires, sí. Y que un poco te
lo que pasa es que vos cuando empezás, que le va a pasar al espectador cuando se vaya del cine, del teatro, lo que sea que vaya a ver, cuando vea Bufones, la Risastencia, es eso, o sea, va a empezar a ver, me parece, o es lo que me pasó a mí y es que le pasa a alguno de nosotros. Empezás a ver algunas cosas desde la mirada del bufón, desde con ojos del bufón, y te descostillás de risa con cosas que pasan en la realidad, mirándolo. Sobre todo en pandemia, ¿no? Que es una cosa extraordinaria todo lo que está pasando en pandemia, más allá obviamente de las muertes, que son todas cosas que pegan fuerte, pero cuando vos ves algunas incongruencias que aparecen en la realidad por la pandemia o por otras cosas, ¿no? Sucede que si lo ves desde la mirada bufonesca, te tirás al piso, no podés más de la risa. Y bueno, es lo que pasó ese día, que me desperté y empecé a escuchar la radio, y empecé a ver algunos Twitter y qué sé yo, que hablaban todos sobre el olor a mierda que había en la ciudad. Me causó mucha gracia. Yo venía justo pensando en la película y en qué podíamos hacer para que meternos con la historia esta de la película y los bufones. Dije, es genial, claro, no, el olor a la mierda, somos toda la podredumbre nuestra que está saliendo de esta ciudad de mierda, digamos, todo es una mierda, y la ciudad es una mierda, y bueno, entonces empecé a pensar en eso, y por qué no, si esa mierda no la están esparciendo los bufones, para que nos demos cuenta de que somos una mierda, y bueno, entonces la mierda está siempre presente, sobre todo en esta película.
Seguimos charlando con Patricio Escobar aquí en Después de la Deriva por la Tribu. Recién hacías referencia a lo que ha pasado en algunas proyecciones de Bufones de la Risastencia, a la que le queda un sábado más a las 14 ahí en el Teatro El Popular. Digo, supongo que obviamente la pandemia ha sido muy difícil para vos, para ustedes como colectivo que suelen llevar su cine por todos lados, por lugares de lucha, por lugares de resistencia. Digo, estamos en un momento difícil para esas juntadas populares y de compañeros y compañeras, pero de todas maneras...
Y nosotros nos partió al medio.
Claro.
Nosotros nos partió al medio porque si hacemos películas justamente en lo presencial, o sea, si bien a veces las subimos a internet, las películas anteriores están en internet, pero siempre con la mirada o con la necesidad de decirles, bueno, bájensela, la subimos en buena calidad, bájensela en buena calidad y proyectenla, júntense y debatan sobre la película. O sea, la de película es como... Aquello, me gustaría a mí que mis películas sean como esos periódicos que se juntaban a leer y a debatir para ver qué estaba pasando en el alrededor.
¿Y cómo es tu relación hoy en día con el Inca, con la posibilidad de que la película también se estrenara de manera formal en una sala o se subiera a cinear?
Es muy bufonesco la relación con el Inca y nosotros. Es muy bufonesca porque a veces dan ganas de reírse, porque si no tenés ganas de romper todo, de prenderlo fuego. Porque obviamente yo todavía no, por ejemplo, no cobré la última cuota del subsidio, cuando me falta cobrar parte de la última cuota por una cuestión burocrática y trabas que pone el Inca, no solamente a mí, a todos los que están haciendo películas con la Quinta Vía, de bajo presupuesto, o no sé los demás, ¿no? Porque eso yo no sé, pero sí, tengo colegas que laburan con eso y que hacen subsidios y bueno, y que están en la misma. Y bueno, no sé cuánta cantidad de asociaciones hay, de documentalistas, de cineastas, qué sé yo, la verdad que no sé para qué hay tantas, y después la verdad hacen lo que quieren, no le estamos poniendo, no estamos teniendo nosotros como asociaciones o como organizados en algo, poniéndole límites a esto, ¿no? Antes porque estaba la pandemia, ahora no sé por qué, pero para mí hay que salir a la calle y reclamar lo que nos corresponde o arrancar lo que nos corresponde, como pasó en el 2006, 2007, que salíamos a la calle y le decíamos al Instituto de Cine lo que correspondería, porque teníamos ganas de hacer películas, que había muchos, y hay muchas personas que están haciendo películas, por suerte. Y bueno, tenemos un Inca totalmente desfinanciado, con políticas de miedo, políticas de miedo en el sentido de que tienen miedo de hacer cosas, digamos, avanzadas, ¿no? Es todo muy conservador. Tienen miedo de ponerle, como se dice, impuestos a las grandes corporaciones para tener un subsidio adecuado y no desfinanciarse. Así estamos, ¿no? Estamos bastante, bastante mal. De hecho, yo no tengo problema porque siempre fuimos así nosotros, en el sentido que no estábamos dentro de la industria, obviamente. Y siempre nuestras películas anduvieron por todos lados, digamos, pero no están en el cine. O sea, nos quieren sacar del cine, el cine, lo único que teníamos era el cine Gomonti, de ahora. Al último era solamente una semana, te ponían la película y después te la sacaban enseguida, ni siquiera dos, como era antes. Entonces vos hacías la prensa, todo, y en una semana tenías que tener todo, porque si no, y por más que lleve gente o no lleve gente, igual te la sacaban. Estamos en teatros, pasando películas, porque pensamos que es necesario. Y ahora, ellos están con el cine a veces cerrado, a veces abierto, pero con otras películas que... el cine independiente no está, nunca le interesó al Inca el cine independiente, eso está clarísimo. Puede ser un poquito más de derecha e izquierda, pero nunca le interesó, ¿no? Políticamente derecha e izquierda, quien maneje el Inca, pero lo que tienen en común es que al cine independiente nunca le interesó, y lo que nos dan son migajas para que nos callemos la boca, que nos quedemos tranquilos, que no rompamos las pelotas, digamos, ¿no?
Ahora, ¿el Inca no te exige, por ejemplo, estrenar en cines o que esté en la plataforma oficial?
No, ahora el fomento nuevo, que están por sacar un fomento nuevo, que salió un borrador, que está circulando, ya directamente te mandan a cinear. O sea, ya está, ya no tenés más cine presencial de nada, digamos, ¿no? Total, tus películas van a estar en una plataforma de cinear, ¿no? Es una plataforma, bueno. Pero en cine no, eso salió en el borrador, no sé si está confirmado ya, pero es así. Obviamente hay que pelear un montón con el dentro del Inca para que te publiquen una película, que te la pongan en un cine, o te la pasan. Estás todo un año pidiéndole que te pasen la película en Inca TV y te la pasan a las 3 de la mañana. Bueno, así está organizado, pero... No son los que laburan ahí adentro, no estamos de acuerdo. Eso está mal organizado desde arriba, está podrido la cabeza, digamos, ¿no? Van cambiando, pero van haciendo sus negociados y Puenzo es cualquier cosa, digamos, ¿no? Estamos en el peor momento del Inca para mí, y está Puenzo como presidente. Y está Tristán Bauer, que lo puso, ¿no? Y todos esos son los responsables.
Y son gente del cine, menos mal.
Supuestamente, sí, son gente del cine, pero el cine es la industria, como te decía antes, a nosotros ni cinco de pelota, nunca nos quisieron, digamos, ¿no? Nunca nos dieron bola.
Recién hacías, Patricio Escobar, referencia al tema del cine independiente. ¿Qué parte hay del cine político dentro de ese cine independiente y cómo ves esa escena, digamos?
Pero yo creo que el cine independiente es político, digamos, ¿no? Es el que piensa el cine como cultura, digamos. Yo no hago películas como mercancía. Hacemos películas, como te decía antes, para generar debates, para provocar, para hablar, para decir cosas, para contar historias. No hacemos películas. Y creo que el cine independiente es eso, el cine político, ¿no? Van un poco de la mano. Somos independientes, pero porque la distribuidora es un negocio. Donde te hacen a un costado y van con tu película, hacen el negocio, digamos, ¿no? Eso es trabajar con distribuidoras. Pero bueno, eso, si vos te estás ahí, vas a estar en todos los grandes festivales, vas a estar en todas las marquesinas, vas a estar en, ¿me entendés? Vas a entrar en la industria del cine, vas a estar sentirte, ¿no? Pero bueno, no es mi caso, no me interesa, a mí me interesa, o sea. Así como otros hacen libros para que trabajan la cultura y la política, bueno, yo elegí el cine, agarré el cine, digamos, ¿no? Pero como te decía antes, no vengo del cine tampoco, yo soy periodista, entonces me gusta la investigación periodística, entonces elegí el cine para contarlo, audiovisual, de forma audiovisual. Así que bueno, ese es para mí el cine independiente. Necesario que los estados, estos estados capitalistas, tendrían que subsidiarlo, sí, lo tendrían que subsidiar, porque es como que todos tendríamos que ir al teatro, todos tenemos que tener acceso a educación, todos tenemos que tener acceso a la cultura, que la cultura sea que no sea única, sino que sea diversa. Para conocer de esa diversidad es donde van a surgir cosas nuevas, no van a surgir de lo único, digamos, de lo chiquito, de la cultura que nos marca el mercado. De ahí no va a salir, va a salir de la diversidad. La explosión de la década del 80 es eso, acá en Argentina, ¿no? Después de la dictadura explotó culturalmente Argentina, sobre todo Buenos Aires, Rosario, bueno, todo eso. Tiene un porqué, y si no aprendemos de eso, es lo mismo, siempre lo mismo, digamos, siempre vamos a estar viéndonos como con signo pesos en la frente.
Bueno, sería una buena explicación de por qué no habilitan ese tipo de cultura más popular y más diversa, ¿no? Justamente para que no aparezca nada nuevo, a lo mejor.
Claro, bueno, por eso, porque siempre terminamos hablando de capitalismo. ¿Qué vamos a hacer? Pero es así. Es así porque no es el mal de que es lo más retrógrado que nos provoca todo, digamos, ¿no? La libertad no está en el capitalismo, la libertad está en lo cultural, está en otras ideales, en ideas ya de la práctica, en peleando, discutiendo, pero bueno, en el capitalismo la libertad no está seguro.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, buenas noches, estamos en comunicación con Lucía Casado. Lucía es integrante del colectivo Silbando Bembas, un colectivo de cine militante, clasista, internacionalista y feminista, un colectivo que acompaña históricamente a las y los trabajadores que están en lucha, haciendo su magia, registrando y filmando y luego contando y visibilizando las luchas. Estamos en comunicación con ella porque acaban de estrenar una película que se llama La 60, que es la historia de cómo surge la organización en la línea 60. ¿Cómo andas, Lucía? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, anoche te contaba que antes de empezar a grabar, te contaba que anoche vimos la película y nos pareció impactante y muy, muy hermosa en cuanto a cómo narra la historia de la organización, que en realidad es, y muy motivadora también, para pensar que uno, que todavía nos podemos organizar, ¿no? Me parece que es, cumple como muchas funciones. Bueno, contame un poco cómo surge la idea de hacer esa película en particular.
Bien, bueno, antes que nada, gracias por los comentarios. Que me digas que es motivadora, para nosotros es fundamental, porque es un poco la idea, es el objetivo de la película. ¿Cómo surge? Bueno, a ver, nosotros, como bien decías, como colectivo de cine militante, solemos ir con nuestras cámaras a los procesos de lucha, obviamente no a todos, pero a los que podemos acercarnos, para colaborar desde lo audiovisual. Nuestra razón de ser como colectivo de cine militante es justamente eso, ponernos al servicio de las luchas, de los trabajadores, de las mujeres, del pueblo oprimido, digamos. Y empezamos acercándonos porque, bueno, en el 2015 surgió un conflicto por despidos en la línea 60. Nosotros nos acercamos, como muchos otros activistas de izquierda que se acercan a estos trabajadores que ya venían teniendo una historia muy larga de organización, entonces ya eran bastante conocidos por la militancia de izquierda, digamos. Entonces sabíamos que cuando la línea 60 sale en lucha, digo, bueno, hay que ir porque va a ser una lucha interesante seguramente. Interesante en el sentido de que los compañeros se organizaron hace muchos años y dan pelea, digamos. Saben cómo pelearle a la patronal y dan una pelea. Entonces, pero no nos imaginábamos que iba a ser la magnitud que iba a tener ese conflicto, esa lucha. Así que nos acercamos y empezamos a filmar, tratando de colaborar con videos de difusión para convocar una marcha o para juntar plata para un fondo de lucha, y fuimos conociendo a los compañeros de la 60. Y a raíz que fuimos conociendo a los compañeros, conocimos a Santiago Menconi, que es uno de esos trabajadores que trabaja en el sector de limpieza, que es además periodista, trabaja así, escribiendo notas para Enred, por ejemplo, o colabora en realidad, y nos enteramos que estaba escribiendo crónicas de ese conflicto, de esa lucha, que todos los días iba escribiendo esas crónicas. Bueno, pegamos buena onda con Santi, empezamos a charlar y demás, y después nos enteramos que él iba a publicar esas crónicas en formato de libro. Entonces ahí dijimos, bueno, nosotros teníamos mucho material registrado, porque habíamos registrado muchísimos días de la lucha, que fue una lucha de 42 días, que además terminó en un gran triunfo, con un lockout patronal, con un cerco policial, una lucha muy dura, con un acampe de muchísimos días en el medio de un invierno durísimo, abajo de un puente en Constitución, una lucha dura con represión, con la patronal gigante que es DOTA, aliada al gobierno, a la burocracia sindical, al aparato represivo, era muy desigual también, una lucha muy desigual, que recibió mucho apoyo de organizaciones de izquierda, de organizaciones sociales, y bueno, entonces esa gran lucha relatada por un propio trabajador a nosotros nos resultó muy interesante, y dijimos, bueno, usemos nuestras imágenes con las crónicas de ese libro, y armemos juntos algo. Le propusimos eso a Santi, hacer una adaptación audiovisual de ese libro, y bueno, y empezamos a hacer la película. Pero claro, luego iba pasando el tiempo, iban sucediendo más cosas, el cine documental un poco es así, porque uno se involucra con la realidad, con lo que pasa, con los sujetos, y pasó que en el 9 de septiembre de 2016 muere un trabajador de la 60, que es David Ramallo, aplastado por un colectivo. Y ahí un poco nos cambió todo el panorama, porque de ese balance maravilloso que veníamos haciendo de la lucha, el mazazo de la muerte de David, los compañeros de la 60, que al principio les costó mucho reaccionar, o sea, hicieron un paro, enseguida salieron a la lucha, pero fue un golpe muy duro. Y entonces dijimos, bueno, esto no puede no quedar en la película, tenemos que incluirlo porque es fundamental, y fue un... Los trabajadores entraron en un bajón, porque eso también pasa, a veces uno gana conflictos, pero después también uno puede caer, y dijimos, bueno, ¿cómo se sale a luchar después, no? Como que esta pregunta, la película arranca un poco con esa incertidumbre, de cómo salimos a luchar en el medio de un dolor tan grande como es la muerte de un compañero, y un poco quisimos ir en búsqueda de la lucha, la gran lucha de 2015 que los había llevado al triunfo, ¿cuáles eran las razones de ese triunfo? Entonces, a través del libro de Santi fuimos en busca de esas respuestas. Y ese es un poco el recorrido de la película.
Voy con una pregunta sobre qué es para ustedes la lucha de, un poco me lo decías, pero digo, a mí me parece que lo particular que tiene la lucha de,
de los compañeros de la 60, es que dicen y hacen muy explícitamente esto de que no existen delegades iluminades que puedan hacer lo que no hacen las bases, digamos, ¿no? Y me parece que eso lo dice Néstor en un momento, Néstor Melcolín, ¿no? En un momento muy claro, donde dice, puede haber los mejores delegados del mundo, pero si no tenés una organización de los trabajadores, no llegás, ¿no? Y me parece que en eso ellos dan de lleno, digamos, a una discusión histórica sobre cómo hacer sindicalismo. No sé cómo lo ven, sí, ustedes. Eso por un lado. Y lo otro que me parece alucinante de la lucha de ellos es cómo toman el medio de producción y lo hacen circular, digamos. Cómo en vez de hacer un paro, se apropian del medio de producción y lo ponen al servicio, digamos, de continuar el servicio. Esta idea de pasar del trabajador al productor. No sé, digo, ¿ustedes qué es lo bueno, que les resulta tan interesante de la lucha de ellos?
Sí, a ver, la lucha sobre todo la del 2015, tuvo tanta cantidad de aspectos que nos costó muchísimo recortar. Quedaron afuera millones de cosas que al principio nosotros estábamos seguros que las íbamos a dejar porque nos parecían valiosísimas. Y estos dos aspectos que vos decís son dos aspectos que nosotros también decidimos dejar porque nos parecían importantes. Tanto la experiencia de lo que fue Monsimpat, llamado Monsimpat, que fue como la línea 60 puesta bajo el control de los trabajadores durante el lockout patronal, y también todo lo que es el proceso de organización previo, con la construcción de la agrupación que sostenga el cuerpo de delegados. Esos dos aspectos son dos aspectos que a nosotros nos parecieron centrales en lo que fue la experiencia de organización de la 60. En relación a la organización previa, digamos, a lo que es la construcción de agrupación, bueno, Néstor, en la película, Néstor Marcolín, que es uno de los delegados, cuenta un poco, obviamente no pudimos dejar todo, pero cuenta un poco todo lo que fue ese proceso, que es un proceso minucioso de años de construcción, en donde justamente se entendió eso, que la construcción tenía que pasar por construir una agrupación de base que sostenga el cuerpo de delegados, porque, y de hecho la experiencia lo demostraba, las patronales intentan comprar, intentan quebrar, despiden, desaforan, hacen, digo, si no hay una construcción que sostenga a esos compañeros que se la juegan todos los días, en el puesto de laburo contra la patronal, contra la propia burocracia que los aprieta, si no hay una agrupación que los sostenga, es muy difícil que un delegado pueda encarnar un proceso de lucha o las reivindicaciones que son la parte permanentes y constantes en las líneas de colectivo, en todos los lugares de trabajo, pero en las líneas de colectivo las condiciones de trabajo son bastante severas, digamos, y difíciles de soportar. Genera un montón de consecuencias físicas a los compañeros y los delegados están permanentemente dando la pelea, pero los delegados solos no pueden, y es fundamental la construcción de la agrupación. Por eso nosotros lo dejamos, porque nos parecía que era la clave por donde pasaba el éxito, si se quiere, de la organización en la 60.
Total.
Que cuesta sostener igual, porque también a ellos les pasa que a veces les cuesta, y tienen que, ahora por ejemplo volvieron a la carga con la construcción de la agrupación como central, y nos parece genial. Y un poco también la película es eso, tratar de sacar esas lecciones para trasladarlas a los compañeros de otras líneas y a los compañeros de otros lugares de trabajo, de por lo menos sacar lecciones de cómo le funcionó a los compañeros de la 60. ¿Y cuál era la otra que me habías dicho?
No, eran esas dos, digamos, la idea de organización en las bases, que es clave para la lucha de las y los trabajadores.
Y lo de la Monsimpat.
Y la, claro, Monsimpat, en su momento fue hermoso, digamos.
Fue hermoso porque aparte los propios compañeros tratando de organizar el servicio, era muy lindo cuando hablábamos con ellos y nos contaban cómo durante ese tiempo que funcionó la línea bajo control de los trabajadores, se organizaban las planillas, trataban de mantener los horarios para garantizar que el servicio realmente le sirva a los trabajadores en los horarios de trabajo, era muy linda esa experiencia porque aparte de la lucha, que es algo que también hablamos en la película, en los momentos de lucha es donde se dan más... donde los laburantes experimentan una libertad que, si bien es muy difícil la lucha porque tiene muchas presiones, hay mucho miedo también a perder el laburo, a la represión, a las presiones de todos lados, hay un momento de fraternidad con los compañeros en donde la conciencia de clase florece de una manera y se experimenta una libertad. Entonces los compañeros durante la época de Monsimpat, ese tiempito que duró, empezaban a pensar cómo serían los colectivos si fueran producidos por los trabajadores, qué formas tendrían, cómo serían los recorridos, todas maneras de pensar un sistema productivo o un sistema, en este caso, de servicio de transporte público pensado para los trabajadores, para el bien común y no pensado desde la lógica empresarial y comercial, ¿no? Y eso fue para nosotros hermoso.
Está buenísimo. Poder experimentarlo. Y ahora, para contar un poco de Silbando Bemba, contame un poco la historia de ustedes y qué es para ustedes hacer cine militante.
Bueno, nosotros existimos hace ya varios años, en 2007 nos conformamos, éramos un grupo más chiquito, un poco tomando la tradición de lo que fue el cine militante en los 60s y 70s, con el nuevo cine latinoamericano en su momento, con la experiencia sobre todo en Argentina de cine de la base, con Raimundo Glaser, tomando esa experiencia y siendo como sus discípulos o intentando serlo, quisimos conformar un colectivo de cine que haga eso, que ponga las cámaras al servicio de la lucha. Ya veníamos de un post 2001, en donde habían empezado a florecer también los medios alternativos, las televisoras, los grupos de cine militante, y un poco al calor de todo un proceso de lucha que se dio en 2007, con despidos, suspensiones en un montón de lugares de trabajo, 2008, con la lucha del casino, empezamos a acercarnos tímidamente y empezamos a hacer videos. Y bueno, con el tiempo empezamos a conformarnos como un colectivo, con determinados métodos de funcionamiento, organización, a convocar más compañeros y compañeras, y bueno, ya hace un montón de años que estamos, hicimos infinidad de materiales, y cortometrajes, videoinformes, videos que apuntan a cumplir objetivos de colaboración concretos con alguna lucha, distintos tipos de producciones para distintos tipos de luchas, ya sean feministas, como vos decías, nosotros somos feministas, clasistas, internacionalistas, y bajo esos acuerdos nos acercamos a las luchas y les preguntamos qué necesitan y nos intentamos poner a disposición. Esa es un poco nuestra historia. Además, intentamos hacer este tipo de producciones, como los largometrajes, además de la línea de la línea 60, hicimos hace ya varios años un documental sobre la ley de medios, sobre lo que fue en su momento el debate sobre la ley de medios, ahora estamos haciendo también, ya terminamos de hacer un documental sobre un largometraje, sobre el rol de las empresas metalúrgicas, sobre todo, durante la dictadura militar, el rol de Techinti y de Asindar, fundamentalmente, y la relación hoy que tienen con sus trabajadores y con los gobiernos. Bueno, nada, ese es un poco nuestro recorrido.
Buenísimo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Vamos a ver la peli. Contanos un poco, la peli está en Cinear, ¿no? Está subida en Cinear. ¿Cómo va a ser el recorrido de la 60?
En las paradas, distintas paradas de la 60. El jueves va a estar, a partir del jueves 22 va a estar disponible en Cinear. Todavía no, pero ya el mismo jueves ya va a poder estar disponible. Hay que registrarse en la plataforma de cine.ar. E ingresar y ahí se puede ver la película. Estamos intentando conseguir sala en el Cine Gaumont, y si no es posible, porque bueno, recién ahora se están abriendo las proyecciones y todo, intentaremos igual nosotros garantizar proyecciones en distintos espacios, centros culturales, sindicatos, cine, otros cines, los espacios que vayamos pudiendo conseguir para que también se pueda dar la proyección presencial, y sobre todo intentar garantizar un debate posterior, que para nosotros es la parte como más rica de la exhibición de la película, digamos.
Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación, firmamento, puntos de luz, firmamento. De luz.
asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más,
Casiopea, Cruz del Sur,
Tauro, Andrómeda y el Can Mayor.
Firmamento.
Puntos de luz.
Firmamento.
Puntos de luz.
La mirada en la noche despejada va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía
en balcones de otra latitud.
Firmamento.
Puntos de luz.
Firmamento.
Así terminó la charla de Natalia Concina con Lucía Casado, la compañera de Silvando Bembas, en torno a esta interesante documental sobre la lucha de los trabajadores de la línea 60. Y también escuchamos aquí en Después de la Deriva la hermosa versión de Firmamento, la canción del dúo Karma, acompañado por Silvio Rodríguez, una canción que de algún modo nos lleva de viaje hacia Cuba y también a este presente tumultuoso de un proceso revolucionario que después de tantos años parece languidecer en medio de protestas, de crisis, de recurrentes problemas. Un asunto que a quienes integramos Después de la Deriva, un colectivo que además conformamos Ana Carolina Strongoli y Guillermo Folguera, y mi nombre, Sergio Arbolella. Un asunto, decíamos, el de Cuba, que vamos a tratar de despejar un poco, o de sumar en tal caso, nuevos problemas el martes que viene en otra emisión de Después de la Deriva aquí en La Tribu.